Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, como cada día, abrimos nuestro habitual tiempo de noticias. Bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Me llamo Rafael Cuesta y en nombre de toda la red os invito a que nos acompañéis a lo largo de la próxima media hora hoy con los siguientes contenidos. Sectores de la oposición en Panamá declararon una huelga general después que la Asamblea Nacional de Diputados iniciara el jueves el segundo debate del proyecto que quiere reformar el sistema de seguridad social. Hablaremos con Francisco Aperador, que es técnico de Cáritas Española, con años de trabajo junto a sectores campesinos en Panamá. Los palestinos gastan un 15% de su sueldo en agua. Las investigaciones del Grupo Palestino de Hidrología demuestran que el 20% de los habitantes carecen de acceso al agua y más del 99% de estos no cuentan con servicios de saneamiento. Además, un estudio secreto de la multinacional Monsanto sobre alimentos manipulados genéticamente despierta temores sobre los riesgos para la salud. Las mujeres, mal remuneradas y discriminadas en comparación con los hombres. Ese es el resultado de un estudio del Foro Económico Mundial que compara la situación de mujeres y hombres en salario, acceso a la salud y a la educación.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Hablamos de Panamá, ya que sectores de la oposición de este país declararon una huelga general después de que la Asamblea Nacional de Diputados iniciara el jueves el segundo debate del proyecto de reforma al sistema de la seguridad social. El Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social Panameña, que reúne a organizaciones sindicales y gremiales, anunció que el paro general se va a prolongar hasta que el gobierno retire la propuesta. Analizamos esta cuestión.
Desde el pasado 26 de mayo, una huelga general indefinida contra la reforma de la Caja de Seguro Social mantiene a Panamá en vilo. El gobierno de Torrijos quiere aprobar una ley que incluye el aumento en la edad de jubilación y un aumento en el número de las cuotas que tienen que aportar tanto los obreros como los patronos. La aprobación de la primera fase legislativa tuvo lugar después de una multitudinaria manifestación en contra de las reformas, en las que participaron en la capital panameña unas 35.000 personas según los sindicatos y 5.000 según la policía. Red con Voz ha entrevistado a Francisco Aperador, técnico de Cáritas que trabajó muchos años en el país, para que analizara cómo se ha llegado a esta situación.
Hay un continuismo de la política económica de Martín Torrijos respecto a las reformas que inició Mireya Moscoso. El país sigue un rumbo económico fijado en general por organismos multilaterales externos al país. Entonces el tema de la privatización de los sistemas de seguridad social es algo que no está ocurriendo solo en Panamá, que está ocurriendo en otros muchos países y en otros ya está muy avanzado y en otros está empezándose. Pero entonces el gobierno de Martín Torrijos se encuentra con la necesidad de seguir en la misma línea, con algún matiz que otro, pero básicamente con la misma línea, porque son imperativos que vienen de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que condicionan los préstamos al país a una serie de reformas estructurales en el aparato del Estado. Una de ellas es el privatizar los sistemas de seguridad social.
Para el gobierno de Torrijos, que inició su mandato el 1 de septiembre de 2004, la reforma es necesaria para solucionar la crisis financiera de la Caja de Seguro Social y para asegurar el pago de pensiones durante los próximos 40 años. Pese a que todos los partidos de la oposición se oponen al proyecto y pidieron su retirada, la propuesta fue aprobada, ya que el gobierno tiene mayoría con 42 de los 78 diputados que integran la Asamblea Nacional. Saúl Méndez, dirigente obrero del Sindicato Único de Trabajadores de de la construcción y similares, Suntrax, destacó que las medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de Martín Torrijos afectarán a todos los panameños y denunció igualmente el interés de las autoridades de privatizar varios servicios de la Caja de Seguro Social. Francisco Operador también alertaba de las consecuencias de las medidas económicas de Torrijos y de los intereses neoliberales que se ocultan detrás.
La seguridad social consiste en que la sociedad se organiza para asegurar las necesidades de salud y de jubilación de sus miembros, de los que integran la sociedad. Eso ocurre aquí en España, ocurre en Panamá, en Ecuador, en cualquier sitio. Entonces, eso supone que los trabajadores y las empresas cotizan y eso supone una tarta jugosísima de mucho dinero que está en manos de la seguridad social en cada uno de esos países. Las instituciones financieras quieren hincarle el diente a esos fondos. Entonces, hay procesos en marcha de entrada de las instituciones financieras privadas a recibir los ahorros, las cuotas de los trabajadores destinadas a la jubilación o a los sistemas de salud. Estas indicaciones neoliberales lo que hacen es que tú recibes la salud que pagas y tú recibes la jubilación que consigues ahorrar en base de tu aportación y de tu ahorro. Es decir, es descuartizar el sistema que la sociedad se dota a sí misma. Es un cambio de modelo en el cual se puede observar en qué consiste esto de la economía neoliberal.
La propuesta del Ejecutivo pasa por aumentar gradualmente la edad de jubilación de 57 a 62 años en las mujeres y de 62 a 65 en los hombres, entre 2007 y 2015. También eleva las cuotas que han de aportar trabajadores y empresas entre 2006 y 2010, la primera del 7,25 a un 9% de sus salarios y la segunda del 10,75 al 13,25%. Técnicos de la Organización Internacional del Trabajo recomendaron una serie de opciones para superar la crisis del programa Invalidez, Vejez y Muerte, entre ellas fijar en 65 años la edad de jubilación, incrementar el periodo de cotizaciones de 15 a 25 años y aumentar al 23% las cuotas de los salarios mensuales, que hoy entre obreros y patrones es del 18%. Pero no son solo los organismos internacionales los que apoyan la medida. Los bancos españoles también tienen mucho interés en vender seguros a los trabajadores panameños.
La presencia de los bancos españoles en Latinoamérica pues es el contribuir, el acelerar la privatización de los sistemas de seguridad social, con una consecuencia devastadora para el derecho a la salud de millones de hombres y mujeres campesinos o que se encuentran en situaciones de pobreza en estos países. Concretamente en Panamá, el BBVA es uno de los bancos internacionales que están presentes en los consorcios que, según esta reforma legislativa, se prevé que puedan ser aseguradoras de fondos de pensiones. Es decir, que tú, en vez de aportar tu aportación, tu ahorro a la Caja del Seguro Social, lo puedes aportar a un sistema privado, un consorcio que está formado por bancos nacionales y bancos internacionales. Hay dos consorcios. Profuturo, creo que se llama, el del BBVA, que es un consorcio integrado por el BBVA y bancos nacionales. El otro consorcio está liderado por el Citigroup, el Citibank, y con bancos nacionales. Si tú dedicas un poquito de tiempo en Internet, en explorar, puedes observar cómo el BBVA está presente en casi todos los consorcios que son beneficiarios de las privatizaciones del Seguro Social de la mayor parte de los países de Centroamérica y de buena parte de los países de Sudamérica. O también al Banco Santander Central Hispano, en lo mismo, en paralelas instituciones en otros países, como puede ser, por ejemplo, Ecuador.
Una encuesta realizada por la empresa internacional Cid Gallup, publicada por el diario El Panamá América, indicó que el 71% de los panameños rechaza la reforma presentada. Esa mayoría se está dejando sentir en las calles y en el seguimiento de la huelga.
Los sindicatos, las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, pues están ahora con Martín Torrijos viviendo un segundo momento de la lucha por la defensa del seguro social que tuvieron también en los últimos meses del gobierno de Mireya Moscoso. Tienen una fortaleza, lo que pasa es que también es muy fácil dividir a los movimientos sociales, a los sindicatos, y entonces en eso en Panamá pues saben mucho. Pero sin embargo están mostrando pues una posición bastante dura, ¿no? y con bastante entereza. Hay que decir que no todo está perdido, que de la firmeza y el grado de unidad que consigan los movimientos sociales, sindicatos en Panamá, pues entonces será un pulso que hará que el gobierno tenga que frenar y tenga que echar marcha atrás.
Aunque el fenómeno parece imparable en toda Latinoamérica, Francisco Operador, que conoce bien al pueblo panameño, deja la puerta abierta a la esperanza.
Son muchas cosas, pero yo resumiría una. El pueblo latinoamericano y el pueblo panameño tiene una capacidad de lucha y resistencia enorme, muy grande. Vienen resistiendo más de 500 años a agresiones externas. Entonces, lo que debemos esperar sobre todo es lo que puede dar de sí la esperanza. la ambición del capital, de quienes pretenden desarrollar a sangre y fuego estos proyectos, tiene límites, y la historia reciente de los pueblos latinoamericanos nos muestra que tiene límites, que hay muchos motivos para la esperanza. Entonces, la capacidad del pueblo panameño es grande, y de hecho están frenando en estos momentos proyectos como la ampliación del Canal de Panamá. El gobierno de Mireya Moscoso tenía previsto haber ya privatizado la Caja del Seguro Social, no lo pudo hacer en su día por la resistencia del pueblo. Ahora le toca a Martín Torrijos. Por lo tanto, lo que debemos sobre todo es tener mucha esperanza e ir apoyando desde aquí con una información clara, ¿no? La solidaridad empieza por informarse.
Será el tiempo quien determine qué ocurre con Panamá. Mientras, la Caja de Seguro Social atiende hoy en día a 2 millones de asegurados, pero a la institución solo cotizan 800.000 personas.
Prohibieron el desarrollo del futuro nacional. Yo creo que la única forma de darle a esto un final es prohibido olvidar.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Los palestinos gastan un 15% de su sueldo en agua. Hace casi una semana, los líderes políticos de Medio Oriente e importantes empresarios del mundo se reunieron en el Foro Económico Mundial en Jordania. La comunidad internacional presionó al gobierno israelí para que avanzara en la política económica de la región. Luego quedó demostrado que, a pesar del amistoso abrazo del inicio, el viceprimer ministro israelí Ehud Olmert solo tenía malas noticias para Palestina.
Con voz.
El viceprimer ministro israelí aseguró a la comunidad internacional que su gobierno no permitiría de ninguna manera que Palestina reabriera el aeropuerto internacional en Gaza y que tampoco le daría a los palestinos privilegios en los viajes por trabajar en Israel.
De esta manera, el analista Asli Pelit estima que, además de ocupar su tierra, negar acceso a una atención médica adecuada, destruir la tierra de cultivo y contaminar su medio ambiente y sus fuentes de suministro de agua, con esta afirmación, Israel garantizó limitar una vez más el derecho humano fundamental de los palestinos.
En este contexto, el problema del agua para los palestinos no es un problema menos. A pesar de tener suministros de agua en su territorio, no tienen acceso a los servicios de agua limpia y de saneamiento, en especial en las zonas rurales y semirurales.
Según el doctor Ayman Rabi, director del Grupo Palestino de Hidrología, los palestinos gastan grandes sumas de sus limitados salarios en comprar agua, que es distribuida en los pueblos mediante camiones cisterna.
Algunas familias pagan más del 15% de sus ingresos mensuales solamente en agua. Y es sabido que el agua es un elemento clave para la supervivencia de las personas, de modo que los palestinos están obligados a pagar este precio.
Las investigaciones del Grupo Palestino de Hidrología en la región demuestran que los servicios de agua y saneamiento en la Ribera Occidental y Gaza están extremadamente subdesarrollados. Los datos son elocuentes. El 20% de los habitantes carecen de acceso al agua y más del 99% de los cuales no cuentan con servicios de saneamiento. El doctor Rabi dice que ese es tan solo uno de los problemas que enfrenta Palestina.
La situación empeora en el verano debido a que disminuye la cantidad de agua vendida a las comunidades palestinas para satisfacer el uso de las colonias israelíes dentro de la Ribera Occidental. La situación en Gaza es aún peor, ya que la calidad del agua está muy deteriorada.
El agua suministrada a los palestinos es de muy baja calidad. En algunos casos ni siquiera sirve para la agricultura. La contaminación de nitrato es 10 veces mayor de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no tienen otra opción debido a la falta de alternativas.
Israel prometió allanar el camino para su retiro programado de la Franja de Gaza en agosto y entregar a los egipcios el control del cruce de Rafah entre Egipto y la Franja de Gaza, algunos meses después de la evacuación de Israel de la zona fronteriza. Sin embargo, para el analista Asli Pelit, todo eso realmente no importa si se tiene en cuenta la dura realidad diaria que enfrentan los palestinos.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Un estudio secreto de la multinacional Monsanto sobre alimentos manipulados genéticamente despierta temores sobre riesgos para la salud. Ratas alimentadas con una dieta rica en maíz modificado genéticamente desarrollaron anormalidades en órganos internos y cambios en la sangre, causando temores de que la salud humana pudiera ser afectada al comer alimentos manipulados genéticamente.
Con voz.
El periódico Independent on Sunday reveló este 24 de mayo detalles de una investigación secreta de Monsanto, multinacional líder de los alimentos manipulados genéticamente, que muestra que ratas alimentadas con el maíz modificado tenían riñones más pequeños y presentaban variaciones en la composición de su sangre.
De acuerdo con el informe confidencial de más de 1,000 páginas, estos problemas de salud no se presentaron en otra muestra de roedores que comieron alimentos no manipulados genéticamente y que también fueron estudiados como parte del proyecto de investigación.
Estos hechos se han desvelado cuando los países de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, se disponen a votar si el maíz genéticamente modificado debería ser autorizado para su venta al público. La semana pasada, un voto de la Unión Europea fracasó en asegurar un acuerdo para vender tal producto tras el voto a favor del Reino Unido y otros 9 países.
Sin embargo, la revelación de los efectos sobre la salud en las ratas de Monsanto ha alimentado la disputa sobre la seguridad del maíz como alimento sin más investigación. Varios médicos afirman que los cambios en la sangre de los roedores podrían indicar que el sistema inmune de la rata ha sido dañado o que una afección tal como un tumor había aparecido y el sistema estaba movilizándose para combatirlo.
El doctor Vivian Howard, profesor de anatomía humana en la Universidad de Liverpool, pidió la publicación del estudio completo, diciendo que el sumario daba motivos de preocupación a primera vista.
Por su parte, el doctor Michael Antoniou, experto en genética molecular en la Escuela Médica del Hospital de Huy, describió los hallazgos como muy preocupantes desde el punto de vista médico, añadiendo que se había quedado sorprendido por el número de diferencias significativas que encontraron en el experimento de las ratas.
Aunque Monsanto desestimó las anormalidades en las ratas como no significativas y debidas al azar, reflejando variaciones normales entre ratas, una fuente del gobierno británico dijo que los ministros se inquietaron tanto por los descubrimientos que solicitaron información adicional.
Los ecologistas podrían ver los hallazgos como una defensa de las investigaciones británicas que hace 7 años sugirieron que ratas alimentadas con patatas transformadas genéticamente sufrían daños en la salud. Esta investigación, que fue vigorosamente denunciada por ministros y por el establishment científico británico, se suspendió y el doctor Arpad Pusztai, el científico autor de los controvertidos resultados, fue obligado a retirarse entre una violenta disputa sobre sus afirmaciones.
El estudio nuevo es sobre un maíz designado con el código MON-863. Que ha sido modificado por Monsanto para protegerle del gusano de las raíces del maíz, que la compañía describe como una de las plagas más perniciosas que afectan a los cultivos del maíz en todo el mundo.
Los detalles completos de la investigación con ratas están incluidos en el informe principal que Monsanto rehúsa hacer público en base a que contiene información confidencial de negocios que podría ser de uso comercial para la competencia.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Mal remuneradas y discriminadas. A la hora de compararse con los hombres, esta parece ser la realidad de millones de mujeres en el mundo, según un informe pionero. El Foro Económico Mundial presentó un estudio que compara la situación de las mujeres y hombres en salario, acceso a la salud y a la educación, entre otros indicadores. La situación deja mucho que desear en países como España y gran parte de América Latina. Por ejemplo, en materia de igualdad salarial, mismo salario por la misma función, España ocupa el lugar 45 del mundo, Brasil el 51, México el 52 y Argentina el 55.
A día de hoy, en el mundo existen graves indicios de desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo pone de manifiesto un informe que ha sido publicado recientemente por el Foro Económico Mundial.
El documento muestra la situación en que se encuentran las mujeres en acceso a la educación, a la salud, en oportunidades económicas y participación política. El estudio revela que las mujeres se encuentran discriminadas en cuestiones de salario y de acceso a puestos de trabajo en comparación con el hombre.
Este texto, además, publica un ranking a nivel mundial de países en materia de igualdad. Los primeros puestos de esta lista los ocupan países escandinavos como Suecia, Noruega o Finlandia. En estos lugares existe un mayor nivel de igualdad entre hombres y mujeres.
Los últimos puestos están reservados para países latinoamericanos. España ocupa el puesto 45. El principal conflicto de género en nuestro país aparece en materia salarial. Las mujeres cobran menos que los hombres por el desarrollo del mismo trabajo.
Una gran cantidad de asociaciones y entidades feministas llevan trabajando años por erradicar este conflicto. Se han conseguido algunos logros, pero la igualdad total no acaba por llegar.
Desde el Fórum de Política Feminista no se ha cogido con sorpresa los datos que muestra este informe. Josefa Pérez Grueso es la secretaria de esta organización y nos ha explicado cuál es la situación de la mujer en España.
Aquí sí existe muchísima desigualdad, sobre todo en lo que se refiere a salarios, en lo que se refiere a los puestos de trabajo. Primero, acceder al puesto de trabajo, luego al salario y, a continuación, el de acceder a puestos de responsabilidad en las empresas. O sea, claro que existe.
Principalmente, esta situación puede achacarse tanto a motivos culturales como a cuestiones prácticas derivadas de estos. La incorporación de la mujer al ámbito laboral fue un logro en su momento. Sin embargo, esto no supuso un cambio en la concepción del rol femenino.
La realidad muestra que la mujer actualmente, además de trabajar, aún sigue teniendo la obligación de atender las labores domésticas y a la familia. Los pasos dados hacia la igualdad abrieron una posibilidad al género femenino, pero no reubicaron la postura del masculino.
Así, a día de hoy, el hombre ha cedido un espacio en el mundo del trabajo, pero no ha entrado a compartir las responsabilidades domésticas que le son atribuidas a la mujer. Principalmente, en opinión de Josefa Pérez, este es el principal escollo a salvar para lograr una verdadera igualdad.
Se trabaja mucho sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. Mientras esto no se solucione, mientras esto no se iguale, desde luego será difícil la incorporación en términos de igualdad de la mujer en una igualdad con el hombre en puestos de trabajo y a todos los niveles. Si hubiera pues un sentido cultural de que la mujer tiene que competir y que es igual al hombre en todos los aspectos de la vida, es evidente que desde luego esas desigualdades no se darían. Empezando primero, como te digo, que es algo esencial el acceso al puesto de trabajo.
En este sentido, la legislación ha hecho un intento por paliar esta situación. El reconocimiento legal y jurídico de la igualdad entre hombres y mujeres ya existe, pero en la práctica la desigualdad sigue estando presente.
El hecho de la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, hasta que se ha conseguido, pues a costa, pero no abarca todo, para que se pueda dar esa posibilidad de conciliar, pues no abarca desde luego lo que debía de ser. Esa ley debe de ser mejorada, y debe de ser mejorada no solo en cuanto a que el hombre tiene que darse cuenta que tiene que participar en las labores de la casa. Pero mientras que exista esa desigualdad tan fuerte que hay, que a veces es al doble, en el salario del hombre y la mujer, hay que entender que cuando una mujer da a luz y se va a casa porque tiene que atender al niño pequeño o a la niña, pues no es lo mismo que el salario que deje de entrar, porque el salario entra, no se lo pueden quitar, pero entra el salario base.
A pesar de que, de hecho, hay igualdad, un aspecto en el que se nota la discriminación es en el tema salarial. Ni los intentos de los distintos colectivos de mujeres ni el trabajo legislativo hecho hasta el momento han sido suficientes.
Algunos intereses han impedido que se hayan producido avances de mayor calado. Estos intereses son igualmente de tipo cultural, aunque también existen otras motivaciones de carácter más económico.
Sí que hemos trabajado. Ahora, que no interesa, claro que no interesa. El patriarcado todavía sigue existiendo. El hombre no es fácil. Cuando uno tiene un poder, no es fácil soltarle. Es muy difícil que él por sí, el que ostenta el poder, lo suelte. Es un afán. O sea, siempre tiene que hacerle haber pues, un contrapoder que lo arranque. Y desde luego eso cuesta todavía mucho. Y hay intereses, claro. En las empresas no quieren a las mujeres como quieren a los hombres porque tenemos la fama de que todas las bajas quien las realiza es la mujer. Y es mentira. Y no hay que dejar el ámbito de la economía empresarial, que es que ahí no hay quien meta mano en la cuestión de la organización del trabajo.
El Fórum de Política Feminista, en su lucha por la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, está trabajando de forma activa. Desde esta entidad, se considera que desde el ámbito legislativo se puede hacer mucho. Aparte, aprovechando el talante del nuevo gobierno, esta podría ser la oportunidad para avanzar en cuestión de igualdad.
La mujer sabe muy bien que a la hora de que se pone un niño, una hermana, un cuñado, un suegro, una suegra, o una madre, o lo que sea, pues desde luego quien sea de la familia, pues desde luego a quien le toca esa vida. Por eso aquí estamos trabajando mucho por lo de la ley de la protección a la dependencia, porque entendemos que es la cuarta pata de un estado de bienestar. Y si eso se diera, si esa ley saliera, pues sería la cuarta pata del estado de bienestar, porque paga una diferencia enorme. Si ya tenemos la enseñanza, las pensiones y la sanidad generalizada, ahora esto sería pues la creación de puestos de residencias de día, de noche, de horas, de ayuda, o sea, de ayuda a domicilio, en fin, pero con personal especializado. Esto se le está empujando al gobierno y de hecho están dando muestras de ser receptivos. También sería la creación de muchísimos puestos de trabajo. La friolera a nivel estatal, si se hace esa ley básica, que es ley de protección, la friolera de más de 350.000 puestos de trabajo. El grupo concreto que ahora está gobernando nos ha dado oportunidad de poder estar en la comisión de poder tener una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales. Y en concreto con esta ley y perfeccionando lo de la conciliación de la vida laboral y familiar, que creo que van unidas estrechamente esas dos, pues se adelantaría mucho en la igualdad.
De este modo, poco a poco, la legítima lucha de las mujeres sigue su camino. Cada vez este colectivo irá acercándose más al ansiado objetivo de la igualdad. Quizás gobierno y sociedad civil, sobre todo la parte masculina, debieran unirse a esta lucha por la igualdad entre personas.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Concluido nuestro tiempo, llega la hora de la despedida. Ponemos el punto final al informativo Con Voz de hoy. Ya nos tenemos que emplazar para una nueva cita en la que seguiremos compartiendo informaciones de actualidad. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.